Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Miércoles 21 de agosto de 2024, mitad de la semana, y estamos listos para comenzar esta jornada informativa con todos ustedes a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en el 1150 de AM. Si usted nos está escuchando a través de su radio o si dispositivo móvil, o si lo prefiere y ya viene también en el vehículo y quiere aprovechar que nos encontramos en la FM, pues estamos en el 101.9 de frecuencia modulada. Saludamos y agradecemos a Diego, que se retira a descansar. Le damos la bienvenida a Saúl Martínez, que se incorpora a la cabina de la estación de las noticias. También Lourdes Torres en los teléfonos, que recibirá su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. A los editores Notisistema, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, que estarán a lo largo de este día generando la información que usted podrá escuchar en los noticieros cada hora en la hora, y a Charlie Flores, que forma parte del equipo en la cabina de Notisistema en este turno matutino, para estar siempre atentos y disponibles para usted lo que necesite y la información más importante siempre a la mano. Recuerde que tenemos un portal de información, notisistema.com, donde usted podrá consultar también las noticias de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Así que Pues hoy ya estaremos más atentos al paro de labores que se anunció por parte del Poder Judicial prácticamente desde el primer minuto de este miércoles. Se cerraron finalmente, en definitiva, las oficinas, sobre todo la parte más administrativa, y quedaron solamente guardias para atender algunos asuntos en el Poder Judicial. En el caso de Jalisco, bueno, también el Poder Judicial el Poder Judicial Federal, aquí en las instalaciones de Zapopan, formará parte de este paro de labores, y esperamos después de las 8:30 tenerle una entrevista para saber en qué condiciones se está llevando a cabo, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las implicaciones, y si usted tiene asuntos pendientes allá, bueno, pues que esté bien enterado de lo que ocurre. Le recordamos también que estaremos monitoreando la situación en la zona Valle de Tlajomulco. Ayer advertían los vecinos desde muy temprano que habría manifestaciones hoy para protestar por la falta de bacheo, de reparación de socavones, para reclamar también las inundaciones que se dan a conocer en los que se han registrado en esta parte del municipio en los últimos días derivado de la lluvia. Y es un asunto, bueno, que tuvieron que atender en conjunto tanto Tlajomulco como Tlaquepaque y, por supuesto, el gobierno del estado, para tratar de evitar la manifestación, la confrontación y el cierre de esta vialidad, que es prácticamente la puerta de entrada a la zona Valle. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que suceda en esa zona, y bueno, por supuesto, si hay alguna noticia, alguna novedad, se lo daremos a conocer. Por lo pronto, acompáñenme a dar un recuento de las noticias de las últimas horas en este espacio informativo. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, señaló ya y confirmó que se buscará una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para presentarle una agenda de trabajo, lo que quiere la Casa de Estudios con el gobierno de la República, que iniciará en los próximos meses. Dice el rector que van a pedir recursos para terminar el Museo de Ciencias Ambientales, entre otros asuntos. Dice el rector que él quiere darle a conocer a la presidenta el tamaño del museo, que será prácticamente nacional, para que el gobierno federal pueda adoptarlo como parte de los proyectos culturales de la siguiente administración. También dio a conocer en otros asuntos el rector que la UDG perdió un juicio en contra de ejidatarios que reclamaron ser propietario del famoso terreno Los Guayabos, que está en Periférico Norte, en Zapopan, donde se construyó la preparatoria 8, por lo que tendrá que pagar 60 millones de pesos para poder recuperar el predio. Sin duda alguna, un golpe fuerte fuerte, durísimo golpe a las arcas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, llama la atención que los juzgadores se decantan en este caso por los ejidatarios cuando, por un asunto de interés común, general y de beneficio público, la Universidad de Guadalajara tendría que tener este espacio. Pero bueno, solamente ellos que tienen los elementos a la mano, pues saben y justificarán la razón de esta resolución. Lo cierto es de que le costará a la Universidad de Guadalajara 60 millones de pesos. El gobierno del estado se prepara ya para el cierre de la administración y para pavimentar el camino de la siguiente gubernatura. Por tal motivo, se estima ya un crecimiento de 6% en el presupuesto de egresos 2025, que será el primero de la próxima administración estatal. Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública, señaló que habría flexibilidad para un incremento en términos reales de recursos que se puedan ejercer el próximo año, y el proyecto de presupuesto tendrá que quedar resuelto, en este momento se está elaborando, resuelto y definido antes de noviembre, cuando será la época en la que los legisladores tendrán que darle su aprobación, pues finalmente publicarlo y ponerlo listo y en marcha para que a partir de el año entrante el próximo gobierno estatal tenga recursos para ejercer para todo lo que se necesita en esta entidad. Y el Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco se reunió ayer. Estuvieron en Guadalajara, hicieron una conferencia de prensa para manifestar, en medio de toda la turbulencia que ha generado la reforma al Poder Judicial, que también ellos tienen algo que opinar, que no están de acuerdo en este proyecto que impulsa Morena a nivel nacional, porque dicen debilitará la impartición de la justicia si se aprueba. Hicieron un llamado a los litigantes a oponerse también a los cambios que afirman son para que el Ejecutivo controle jueces y magistrados, y acusaron los abogados que perder certeza jurídica en el país ahuyentaría las inversiones y restaría competitividad a México en el escenario internacional. Son los pronósticos de los abogados, ellos también tienen conocimiento del tema, vale la pena escucharlos y por supuesto son voces que tienen derecho también a expresarse en este tema tan importante para el país. En información local, un hombre cayó en una tumba del Panteón Municipal de Zapopan, aparentemente resbaló y cayó aproximadamente 5 metros de altura, por lo que fue necesario implementar un operativo con el equipo de bomberos y protección civil para rescatarlo. Se encuentra en condición regular de salud y en este momento en un hospital del Seguro Social, donde se le está dando la atención médica. Ojalá que no pase mayores, pero le recordamos a usted que es visitante frecuente de los cementerios en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, cualquier municipio que se encuentre, que tenga mucho cuidado, que evite sentarse en las tumbas, recargarse en ellas, dejar objetos o subirse para pasar de un pasillo a otro, para hacer trabajos de mantenimiento. Recuerde que esos lugares están en malas condiciones, el tiempo, el desgaste, los elementos naturales generan afectación a las losas, las lápidas se fracturan y entonces eso genera que las personas sean susceptibles a un accidente. Hoy nos salió barato, la persona solamente está lesionada, pero podría haber pasado a mayores porque ya ha ocurrido. Hay personas que incluso mueren en estas caídas al desnucarse o golpearse la cabeza. Muy importante la seguridad de usted cuando vaya a los cementerios municipales. Y ayer, en materia de salud también, los hospitales civiles de Guadalajara nos recordaron un tema que tenemos que tener siempre presente. La cirrosis hepática se encuentra entre el top 10 de muertes adultos en México. Las causas de la enfermedad son, primero que nada, alteraciones genéticas en el hígado. También el padecimiento que se conoce como hígado graso y, por supuesto, la ingesta de alcohol. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas afecta al hígado y esto, en consecuencia, genera enfermedades hepáticas. De acuerdo con el jefe de gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, José Antonio Velarde, la cirrosis hepática fue en 2021 la sexta causa de muerte y para 2022 bajó a la causa número 4, pero en este país mata alrededor de 20 a 25 mil mexicanos por año, así que es importante que usted lo tome en cuenta. Y ya por último, antes de irnos a la efeméride musical, le recuerdo que ahora, una vez que Claudia Sheinbaum esté en el poder, una vez que esté ya con la banda presidencial y en la silla de Palacio Nacional, comenzará en octubre la inscripción a los nuevos programas de bienestar para mujeres, niños y niñas, además de la atención médica para adultos mayores, la que se dijo que sería casa por casa. A partir del 2025, dice ella, estarán incorporando a las mujeres de 60 a 64 años del sector de la población que ya ha sido definido. Será también el arranque del programa con 63 y 64 años a las personas, pues, que ya seleccionaron este programa, que son mujeres, y van a empezar en el 1 de octubre la inscripción al programa de becas para niños y niñas, que será para dar una beca universal a los estudiantes de secundaria. Por supuesto que todo esto lo estaremos monitoreando y se lo daremos a conocer oportunamente, convocatorias, fechas, datos, vínculos de registro, plataformas, lo que sea necesario para que usted esté bien enterado. Por lo pronto, reiterar nuestro agradecimiento por su preferencia a Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy Víctor Montes Rentería, le invito a que nos acompañe a escuchar la efeméride musical. Es el sonido de la música este miércoles 21 de agosto de 2024. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli. 6:24, ya acaba de cambiar el reloj, así que le recordamos en este momento que tiene que estar atento a sus actividades todos los días para que no se le haga tarde. Revise siempre el reloj y esté con nosotros en esta transmisión donde estará escuchando el pulso de la información y además el recordatorio de la hora en que nos encontramos para que usted pueda tomar sus previsiones y se organice y le vaya bien. Lo que queremos es que le vaya bien en este miércoles. Así que vámonos a comenzar con la información nacional. Arturo García Caudillo está listo ya en la Ciudad de México. Adelante, buenos días Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal Víctor? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció el día de ayer que a partir del 1 de octubre, es decir, a partir de que inicie su gestión como presidenta de la República, estará dando la oportunidad a quienes califiquen para los nuevos programas del bienestar a que vayan incluyéndose en la lista, porque estos programas estarán funcionando a partir del 1 de enero. Pero vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum.
Y bienestar, hace un momento, estamos trabajando ya, como ustedes saben, son 3 programas de bienestar que estaremos incorporando a partir de 2025, el programa de mujeres de 60 a 64 años, que vamos a iniciar el próximo año con 63 y 64. Ya en su momento, cuando entremos al gobierno, vamos a explicar, porque a partir del 1 de octubre iniciará la inscripción, la convocatoria y la inscripción de mujeres en módulos. El programa de becas para niños y niñas, que iniciaremos el próximo año con la universalidad en secundaria, que se va a hacer en los planteles educativos a partir de octubre, la inscripción a este programa, y se va a dar las becas a las mamás, para que las mamás tengan la tutelar, ¿cómo se dice? La titularidad de la tarjeta, a menos que, pues, por alguna razón la mamá no esté presente, entonces sería el padre o el tutor. Y también inicia a partir de octubre el proceso de inscripción en las escuelas y el programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores, que también va a iniciar un censo con un tamizaje a partir de octubre. Ya Bienestar va a ir casa por casa a los 12 millones de adultos mayores y discapacidad, que se incluye también en el programa de salud casa por casa, con un tamizaje que se llama, es decir, qué enfermedades tienen, qué problemas tienen, etcétera. A partir de ahí, también este año iniciará la convocatoria para la contratación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que a partir de enero inicie ya el programa de visita. Entonces, todo eso ya lo estamos trabajando para que el 1 de octubre, en la toma de posesión, pueda anunciarlo claramente. Y como vamos a tener mañaneras, pues vamos a ir anunciando en las mañaneras la dinámica de cada uno de los programas.
Así es que son 2 nuevos programas, uno el de apoyo a niños de primaria y secundaria, que va a ser universal, va a ser como se aplica en la Ciudad de México, pero a nivel nacional, y el otro, el que tiene que ver también con un programa que se aplica en la Ciudad de México, para que se realicen visitas domiciliarias a adultos mayores, y programa de apoyo económico a adultos mayores que iniciará en este sexenio con para las mujeres, o la ampliación para las mujeres a partir de los 60 años. De entre 60 y 65 años ya van a poder recibir ese apoyo que reciben los adultos mayores de 65 y más. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Entonces, la fecha es octubre para que estén atentos a, sobre todo, cómo se lleve a cabo este proceso de registro a nivel nacional. Gracias.
Al contrario, buenos días.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos más noticias. Desde esta medianoche, el Poder Judicial entró en paro en contra de la reforma de López Obrador. A partir de este miércoles, jueces y magistrados se integraron de manera oficial al paro nacional en contra a este proyecto que impulsa Morena a nivel nacional. La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, aseguró que la reforma presidencial representa una amenaza a la estabilidad de la nación. Los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito se sumaron en punto de las 0 horas al paro de labores. Dijeron en esta conferencia de prensa, cuando desplegaron las pancartas y cerraron las instalaciones: esta reforma no solo amenaza la justicia, amenaza la estabilidad misma de la nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza de las instituciones se va a desmoronar y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Mientras los trabajadores gritaban "el poder judicial no va a caer", la jueza aseguró que se encamina México hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en el tejido social. También explicaba en su discurso: en este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos antes que nosotros lucharon por establecer y proteger. La titular de JUFED dijo que está demostrado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder. Así respondieron en esta madrugada jueces y magistrados junto con los trabajadores del Poder Judicial, que comenzaron este paro de labores y hoy están pues prácticamente inoperantes en muchas de las oficinas, en demanda de que la reforma del Poder Judicial pues no sea aprobada. Y bueno, básicamente esto lo que hizo la afrenta que se lanzó por parte del Poder Judicial, el amago de que habrá un paro de labores, lo que hizo fue acelerar el proceso en la Cámara de Diputados, porque luego de que comenzó este paro en el Poder Judicial, Ricardo Monreal anunció que se aprobará la reforma judicial entre el 2 y 3 de septiembre. El coordinador de Morena en el Senado dijo que la iniciativa sería avalada en San Lázaro a más tardar el día 15 de septiembre, para luego enviarla a la Cámara de Senadores. Al ser cuestionado sobre la demanda de jueces y magistrados y trabajadores del Poder Judicial para que Morena desista de la reforma, respondió que no es posible. Dice: los legisladores nunca actuamos bajo presión. En ese mismo sentido se pronunció Ignacio Mier al descartar un diálogo con los inconformes, pues dijo: ya es la hora de legislar. Se escucharon las voces de todos, especialistas, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y bueno, finalmente es momento de dictaminar. Con todo y el paro de labores decretado por jueces y magistrados, dicen, la reforma seguirá adelante, tendrá que ser aprobada el 2 o 3 de septiembre en la Cámara de Diputados y finalmente pues se tendrá que consolidar el proyecto que tiene de reforma el gobierno de la República a través de su mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado. En otras noticias, sin mover el criterio del anteproyecto de hace 2 meses, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE presentará este miércoles la propuesta para mantener intacta la distribución de plurinominales que le dará a la coalición Morena PT Partido Verde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, en donde pues prácticamente serán una mayoría aplastante. El proyecto que se va a votar este miércoles mantiene los mismos números: 364 diputaciones para Morena, PT, Partido Verde Ecologista, 30 espacios más de los que requieren para la mayoría calificada y 83 senadurías, apenas 2 espacios para la mayoría calificada, que le permitirá la aprobación exprés de sus reformas en ambas cámaras. El 19 de junio, hay que recordar, pues se estimaba que el INE preveía una distribución de representación plurinominal basándose en los cómputos distritales que se habían dado a conocer sobre la elección federal. Y finalmente será este miércoles cuando se vote el proyecto para que la Cámara de Diputados quede conformado de la siguiente manera. La coalición Sigamos Haciendo Historia tendrá que tener 236 curules para Morena, 75 plurinominales y 77 para el Partido Verde, que tendrá 20 plurinominales, en total 51 para el PT, que incluye 13 plurinominales. El PAN tendrá 72 diputadas y diputados, 40 serán pluris y 35 tendrá el PRI, que incluye 26 pluris, mientras que el PRD solo consiguió un espacio que ganó en las urnas, lo que no le alcanza para ningún plurinominal. Así están los números de acuerdo a lo que tiene considerado el INE, mientras que Movimiento Ciudadano tendría 27 espacios, de los cuales 26 serán también pluris, es decir, al igual que el PRD, solo ganó un lugar en las urnas y la votación la alcanzó para apenas el reparto de los espacios plurinominales, o los que se dan pues por una operación meramente matemática. En otras noticias, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, le dio el visto bueno al sexenio del presidente López Obrador al asegurar que esta administración ha hecho grandes esfuerzos para reducir la pobreza en México. De acuerdo con el informe Un Buen Sexenio para la Niñez, la pobreza se redujo poco más de 7 puntos porcentuales al pasar de 43.9% en 2020 a 36.3% en el año 2022. Entre la infancia y la adolescencia, la pobreza cayó, dice la UNICEF, 52.6% o de 52.6% a 45.8% en ese mismo periodo. Lo que sí destaca el informe es que la pobreza continúa como más arraigada en las niñas, niños y adolescentes en la población. Hay aproximadamente 17 menores que viven en situación de pobreza y presentan múltiples carencias sociales, según el informe que se publicó el 20 de agosto. Ahí está pues la evaluación que hace la UNICEF, los datos que dicen se generan de este sexenio que está por terminar. Por lo menos, eso sí, se redujo la pobreza en las personas de menor edad. Y bueno, en una información económica, ya para irnos al bloque de noticias internacionales que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores, con el regreso a clases, que está prácticamente ya para la semana entrante, el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Rolando Silva Briceño, propuso como solución a desincentivar la informalidad que los mexicanos puedan deducir la lista de útiles escolares. Saben, dice el especialista, sabemos que en la ciudad se pueden conseguir útiles a un precio más bajo, pero no hay ningún efecto fiscal porque no hay un beneficio de comprar en la formalidad, es decir, las personas buscan comprar en tianguis, buscan comprar en lugares informales donde finalmente no se incentiva la economía formal y no se pagan impuestos. Silva Briceño señaló que se está generando una competencia adicional porque hay alguien que puede vender, dice, y no estoy hablando de un pequeño comercio, estoy hablando de toneladas de material escolar que se venden en la informalidad sin la necesidad de tener un CFDI o un comprobante fiscal digital y en consecuencia con un margen de utilidad mucho mayor a trabajadores que no tienen derechos. Es decir, no es solamente que sean baratos, sino que simplemente son productos que no le aportan nada a la economía. De acuerdo con el especialista, lo que se tiene que solicitar aquí es al gobierno federal que se pueda promover el hecho de que los útiles sean deducibles, porque hasta este momento eso no es considerado en los impuestos que los ciudadanos pueden recortar de su gasto o deducir en sus declaraciones mensuales, por ejemplo. Por cierto que en este mismo sentido, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hizo un recordatorio a la ciudadanía al señalar cuáles son los conceptos que se pueden deducir en gastos escolares de acuerdo a los límites permitidos que establece la legislación. para preescolar serían 14.200 pesos por el pago, por ejemplo, de colegiaturas. En primaria se puede deducir 12.900 pesos, secundaria 19.900 pesos y en el bachillerato su equivalente 17.100 pesos. El transporte escolar, recuerda el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es deducible solo si es un gasto obligatorio. Los gastos de inscripción o reinscripción, útiles escolares o uniformes, no son deducibles. De ahí pues que en el caso de los útiles escolares es que los especialistas en lo fiscal le sugieren al gobierno de la República hagan deducibles los útiles escolares y eso incentivará la formalidad, ayudará a mover la economía y generará un mayor ingreso para las arcas federales. Es parte de la información nacional que tenemos para usted este miércoles 21 de agosto. Vamos a las notas internacionales, es el bloque de noticias de lo que sucede en el mundo que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken señaló desde Doha, Qatar, que hará todo lo posible para que el grupo palestino Hamas acepte la última propuesta de tregua de Estados Unidos con Israel en la Franja de Gaza y aclaró que su país no acepta que el Estado judío ocupe a largo plazo el enclave palestino. Tras reunirse con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores qatarí Mohammed bin Abdulaziz, Blinken indicó que los mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, están unidos en su trabajo con las partes para tratar de llevar este acuerdo a la línea de meta, en un momento que es esencial para evitar más sufrimiento de los gazatíes y una posible guerra en Oriente Medio. Según Blinken, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le confirmó a su paso por Israel que su gobierno acepta el plan de acuerdo para una tregua presentado por Washington y exhortó a Hamas a hacer lo mismo. Por su parte, Hamas rechazó este último plan de tregua dado que respondía a las demandas israelíes y no a las suyas. Está previsto que este día comience en el Cairo una nueva ronda de diálogo para llegar a un potencial acuerdo entre Israel y Hamas, para que además de un cese de hostilidades, también se produzca un canje de rehenes israelíes en Gaza por prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Marjorie Taylor Greene, congresista estadounidense republicana, denunció en la red social X que la obsesión de Washington de financiar la guerra contra Rusia en Ucrania va a acabar con una generación entera de hombres ucranianos. La legisladora consideró que su país debería estar presionando para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y no pagando para que los masacren. Puntualizó que en lugar de buscar la paz para poner fin al derramamiento de sangre, Ucrania está reclutando hombres de todas las generaciones para luchar en su fallida guerra contra Rusia. La representante republicana por el 14º Distrito Congresional de Georgia subrayó que actualmente las mujeres se ven obligadas a dar un paso adelante para incorporarse a la fuerza laboral ucraniana en empleos que antes eran dominados por los hombres. A finales de junio, Taylor Greene opinó que el ejército estadounidense no debería ayudar a Ucrania a atacar a civiles rusos tras el mortífero ataque ucraniano contra una playa de Sebastopol. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia reveló que Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia participaron en la organización del ataque de Ucrania en la provincia fronteriza de Kursk el pasado 6 de agosto. Estos ataques dejaron al menos 12 civiles muertos y más de 120 heridos, entre ellos 10 niños, mientras que miles de civiles se vieron obligados a abandonar la zona. De acuerdo con el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, los asesores militares de la OTAN ayudan a las tropas ucranianas que invadieron el territorio ruso. Así también la inteligencia rusa consignó que los países de la OTAN entregan a los militares ucranianos datos satelitales de la posición de las fuerzas de Rusia en Kursk. El ejército ucraniano ha perdido más de 4.130 soldados y 58 tanques hasta el momento en la operación en Kursk, según un informe del Ministerio de Defensa de Rusia publicado este 20 de agosto. La campaña presidencial del candidato independiente Robert Kennedy Jr. considera abandonar la carrera por la Casa Blanca y trabajar con el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, señaló Nicole Shanahan, compañera de fórmula del aspirante de la famosa familia demócrata. El candidato, hijo del asesinado senador y fiscal general Robert Kennedy, escribió este 20 de agosto en la red social X que está dispuesto a hablar con cualquier partido para lograr sus metas. Entre ellas figuran revertir la epidemia de enfermedades crónicas, terminar la maquinaria de la guerra y la influencia corporativa en el gobierno, proteger la libertad de expresión y poner fin a la politización de las agencias de cumplimiento de la ley. Las elecciones de Estados Unidos están previstas para el 5 de noviembre.
Bueno, tenemos más información internacional. Usted lo sabe, la Organización Mundial de la Salud ha estado insistente con esta alerta sanitaria internacional por la viruela del mono o mpox. Es el trabajo que hoy nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena. En este caso, pues vamos a detallar precisamente las consecuencias de esta alerta y la importancia que tiene a nivel mundial en materia de salud.
Es ya una emergencia sanitaria internacional, la clasificación más alta en materia de alertas que emite la Organización Mundial de la Salud. La propagación de una nueva variante de este virus encendió las luces de alerta a nivel mundial y México no es la excepción. Hoy revisamos cuál es la situación actual del Mpox, anteriormente conocido como la viruela del mono. El Mpox es un virus que pertenece al mismo género que la viruela. Fue detectado en África en 1970. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente durante las últimas semanas, su propagación en otras partes del mundo activó las alarmas. En entrevista con CNN, el doctor Elmer Huerta explicaba por qué se emitió esta alerta internacional.
Es porque el contagio de esta enfermedad se está produciendo muy rápido y en un periodo corto de tiempo. Y la mortalidad, es decir, el número de personas que mueren de cada 100, está en 3-4%, lo cual es 15-20 veces más de lo que tenía la variedad anterior del virus que causa Mpox en el brote anterior de hace 2 años. Entonces, rápida diseminación, no control del contagio, 13 países afectados.
Ante esta situación, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para que las unidades médicas del país vigilen y notifiquen posibles contagios en México. De acuerdo con el gobierno federal, durante el año se han detectado en nuestro país 49 casos confirmados distribuidos en 11 estados de la República, aunque ninguno corresponde a la nueva variante. De acuerdo con especialistas, la nueva variante, identificada como 1B, resulta más contagiosa. Durante la propagación del virus en 2022, se había concluido que la enfermedad podía transmitirse a través de relaciones sexuales o por estar en contacto con las lesiones de una persona infectada. Sin embargo, ahora se sabe que también puede contagiarse a través de la vía respiratoria o por estar en contacto con objetos que una persona infectada haya tocado. César Augusto Domínguez Barbosa, de la Secretaría de Salud Jalisco, habla sobre el proceso de infección.
El contagio se presenta ya mayormente en los momentos en los que ya se presentó el exantema, esto es que ya se presentaron las lesiones en la piel, y a partir de ello, a partir de ese momento, durante 21 días posteriores, o hasta que desaparecen todas las costras de las lesiones que se pudieron haber presentado. Una vez que ya están apagadas y que cayeron todas las costras, en ese momento ya deja de ser contagioso.
Se sabe que el síntoma característico de esta enfermedad es la aparición de una erupción cutánea, ampollas en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara, las manos o los pies. Pero también hay manifestaciones como dolores musculares, fiebre y dolor de cabeza que podrían indicar que se atraviesa por la primera parte de la enfermedad. Las autoridades mexicanas recomiendan a la población en general evitar el contacto con personas que pudieran estar infectadas, así como mantener una buena higiene, sobre todo a través del lavado de manos frecuente y la desinfección de superficies, algo muy parecido a lo que ya hacemos o hacíamos para reducir el riesgo de contagios de COVID. César Augusto Domínguez Barbosa exponía cuál es el tratamiento que reciben los pacientes con este padecimiento.
El tratamiento sí se da, obviamente, a partir del diagnóstico que realiza el médico y tiene que ver con medidas de soporte y de sostén. Esto es, actualmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad que sea un antiviral que nos permita dar un tratamiento directo. Entonces, a partir de ello, lo que se realiza son medidas de soporte para que el curso clínico de la enfermedad se dé. Como todas las infecciones virales, prácticamente son autolimitantes, y a partir de ello pues se dan las medidas de soporte para evitar que se presenten las complicaciones.
Por su parte, activistas solicitan al gobierno mexicano la compra de vacunas contra esta enfermedad. Piden que no hagan caso omiso a este llamado, tal como ocurrió en 2022. Solicitan a la COFEPRIS que avale las vacunas que se distribuyen a nivel internacional con el propósito de proteger a la población y reducir el riesgo de contagios. Cabe recordar que es la segunda vez en un par de años que esta enfermedad enciende las luces de alerta a nivel mundial. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vamos con José Luis Escamilla, ya son las 6:50 de la mañana, es el primer reporte en materia de seguridad y con él arrancamos la información local. José Luis, adelante, buenos días.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para todo el auditorio. Me parece que es oportuno que podamos decir más días como este. Afortunadamente llevamos ya pues prácticamente todo el día de ayer y la noche y madrugada de este miércoles que afortunadamente no hay hechos de violencia, no hay hechos violentos en la zona metropolitana de Guadalajara, de menos. Han sido unas últimas horas muy tranquilas, afortunadamente, en la ciudad. Esperemos que continúe así. Pero aún así, bueno, eso no quiere decir que no haya noticias en materia de inseguridad. Tenemos que hablar de lo que recapitulamos el día de ayer en el municipio de Zapopan. Tú te acordarás, Víctor, que en junio del año pasado se dio a conocer el caso de estos 8 trabajadores de los call centers de Zapopan que estaban desaparecidos, 8 personas que desaparecieron de 2 call centers ubicados en el municipio de Zapopan. Uno de estos call centers se ubicaba en una casa de la calle Víctor Hugo en la colonia Jardines Vallarta, y el otro en la calle Johannes Brahms, en el municipio de Zapopan, también en la colonia La Estancia. Bueno, a raíz de las investigaciones que se llevaron a cabo en aquella ocasión, las 2 fincas fueron aseguradas por un agente del Ministerio Público, particularmente del área de delitos patrimoniales y financieros de la Fiscalía de Jalisco. Se llevaron a cabo las investigaciones, se colocaron sellos de clausura a cada una de esas fincas, unas lonas grandotas que dicen clausurado, inmueble asegurado, pero por orden del Ministerio Público, o el Ministerio Público le ordenó a la Policía Municipal de Zapopan que mantuviera la seguridad, que resguardara la seguridad en esos 2 inmuebles. Es decir, desde hace 1 año y 2 meses, en esas 2 casas hay vigilancia de la Policía Municipal de Zapopan. Me refiero a una patrulla en cada una de estas casas que está las 24 horas del día afuera de estas viviendas. Una en Víctor Hugo y la otra en Johannes Brahms. Una patrulla y un policía. Pero no solo eso, sino que además a ciertas horas del día una patrulla más tiene que acercarse para relevar al elemento que se encuentra ahí y que este puede ir a comer o que puede irse al baño. Es decir, se están utilizando 4 unidades para la custodia de estas 2 casas ubicadas en Jardines Vallartas y en La Estancia. Aquí, bueno, la policía de Zapopan es la menos responsable de eso, porque finalmente la policía de Zapopan recibió una orden de la gente del Ministerio Público de que tenían que mantener custodiada las viviendas. Lo que no queda claro, Víctor, y lo que no se explica uno, es por qué se ha solicitado esto cuando las casas, 1, ya fueron procesadas por ciencias forenses, y 2, cuando ya incluso muchos de los muebles fueron sacados como parte de las investigaciones. Parecía ocioso, ¿no?, tener ocupadas 2 patrullas todo el día y una que esté haciendo, y 2 más que estén dando vueltas para apoyar a los policías que están ahí apostados. Así que, pues a ver si en algún momento cambia esto, porque estas patrullas que están haciendo la vigilancia de estas 2 casas, pues muchos servirían patrullando el resto del municipio. Mi reporte, Víctor. Buenos días.
Totalmente de acuerdo, José Luis, porque ya los inmuebles, salvo que pudieran llegar, invadirlos algunas personas que no tengan ningún derecho sobre ellos, es la única justificación. Por lo demás, sí parece ocioso tener patrullas prácticamente 24 horas ahí sin ningún beneficio palpable, por lo menos para la ciudadanía, ¿no?
Sí, ahí hace la aclaración al auditorio que, bueno, ahí, en este caso, pues, estamos hablando de la policía de Zapopan, pero cuando hemos dado cuenta de la policía del Estado, de la policía de Guadalajara o de otras corporaciones, podrían caer en responsabilidad penal si se retiraron. Están obedeciendo la orden de un ministerio público, así que pues aquí también tendría que ser el representante social que tendría que cambiar la forma de pensar y decir, bueno, ya no es necesario que las patrullas estén ahí paradas.
Muy bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla. Vámonos a la otra línea telefónica con Héctor Escamilla. Le decía que los vecinos de Adolf Horn pues se manifestaron, están inconformes por el tema de las malas condiciones de la vialidad y otros tantos más problemas ahí en la zona Valle. Héctor, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte también al auditorio. Excelente miércoles. Y bueno, comentarte que finalmente vecinos del Real del Valle y de otros fraccionamientos del corredor de Adolf Horn llevaron a cabo una manifestación, esto ayer por la noche, exactamente en el cruce de Periférico y esta misma vialidad en la Cruz Roja de Toluquilla, o frente a la Cruz Roja de Toluquilla. Esto para reclamar a la autoridad las malas condiciones en las que se encuentra esta arteria, que pues es la única entrada para una veintena de fraccionamientos que hay en esta zona de Tlajomulco y Tlaquepaque. Los vecinos estaban bastante inconformes, cerraron, de forma intermitente este ingreso hacia la avenida Adolf Horn. Cada 5 minutos el contingente de 30, 40 personas cerraba la vialidad, luego la abrían, pero sí fue una negociación ríspida, una negociación complicada con las autoridades que enviaron representantes, porque pues básicamente los vecinos desconfían de la promesa de la autoridad de hacer las reparaciones adecuadas. Ayer que dábamos cuenta de esta problemática de lo que está sucediendo ahí en la avenida Adolfo, que básicamente hay encharcamientos en varias zonas, hay baches que se forman por estos encharcamientos, en Real del Valle las lluvias, o bueno, llueva o no llueva, los canales se desbordan dentro de este fraccionamiento dejando a las personas encerradas. Bueno, dicen que todo esto ya temen que no haya ningún tipo de respuesta, ningún tipo de reacción real de la autoridad a pesar de estas problemáticas que enfrentan durante el temporal particularmente. Sí, ayer hubo personal del ayuntamiento reparando baches, sí, ayer hubo personal del ayuntamiento desasolvando para que evitar esta charca de aguas negras que se forma en la parte de subida del puente, digamos, de sentido de periférico hacia Tlajomulco, pero los vecinos acusan que todavía faltan las otras problemáticas y desconfían que la autoridad en realidad se haga algo de fondo, algo a profundidad para atender esta situación. Entonces sí fue una negociación muy compleja, fue una manifestación que se extendió aproximadamente una hora 40 minutos allá en la zona de Arnold Form, sí generó complicaciones de ingreso de los automovilistas. ¿A qué acuerdo se llegó? Bueno, finalmente con estirones se logró que el próximo jueves por la noche había una manifestación programada en la mañana, se conjura, habrá una reunión en la noche el jueves donde se establecería pues ya una mesa de trabajo para hacer estas reparaciones y hacer estos acuerdos. Hay vecinos que no estuvieron, que no aceptaron, señalando que solamente la autoridad los está mareando cuando con estas mesas para tratar de resolver la situación. Lo que se está exigiendo es soluciones contundentes al tema de inundaciones y bueno, acusaron que porque mientras en algunas zonas de la ciudad las reparaciones a las problemáticas de lluvias, López Mateo, refiérase a Providencia, se atienden con una gran celeridad, pues esta zona en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco no actúan de la misma manera. Entonces, finalmente hubo manifestación, hay una advertencia, esperan sumar más vecinos a sus causas, y bueno, también mencionar que hubo un gran estado de fuerza, policías antimotines acudieron también a este lugar. Al parecer eso también ocasionó que muchos vecinos decidieran no participar en esta protesta ante pues el temor que pudieran ser desalojados de manera violenta en caso del bloqueo del periférico, que era el que estaba programado. No bloquean periférico, bloquean solamente el ingreso a Adolf Horn, pero bueno, sí generó algunos problemas viales anoche allá en esta zona del sur de la metrópoli. Por lo pronto la información, Víctor, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues sí, tienen toda la razón los vecinos, una solución definitiva, no parches, porque lo que hacen es eso, básicamente maquillar la vialidad y tratar de hacerle ajustes. Se esperaba que el paso a desnivel de las vías ahí en Adolfo fuera una solución para esta zona de entrada a la ciudad, pero bueno, generó también problemas que no han sido atendidos por las autoridades, así que aquí me parece que los dos municipios, Tlaquepaque y Tlajomulco, junto con el gobierno del estado, tienen que dar la cara y pues qué bueno que los vecinos se empoderan para reclamar soluciones a las autoridades para que esto sea una vialidad, un eje, literalmente un eje vial que comunique al valle con la zona metropolitana, pero que sea bien atendido, que se le dé mantenimiento correspondiente porque se necesita y es urgente. Héctor, muchas gracias.
Sí, no, es concluir rápidamente, Héctor, se hizo la reparación ayer, se taparon los baches, se hizo un pequeño desasolve, pero todo esto fue reacción por la amenaza. Este tema lo están denunciando desde hace varios meses, incluso en algún caso desde el año pasado.
Así es, sí, que no sean soluciones parciales, que se busquen al final las soluciones definitivas. Gracias por tu reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buen día, Héctor Escamilla, con la información de lo que ocurre allá en Tlajomulco. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días.